¿Qué tal, gente? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una entrega más de Movimiento Geek, nuestro podcast semanal de tecnología. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta noche de tecnología y actualidad. Para los que no nos conocen, quien les habla, Gabriel, del podcast Movimiento Geek. Para las personas que me quieren seguir vía Twitter, lo pueden hacer a través de mi nick, que es @gabrielcar23. Y medios de contacto siempre lo ponemos en la descripción del podcast, pero se lo comento ahora si ustedes quieren, que es movimientogeekpodcast@gmail.com. Muchísimas gracias a todas las personas que se están haciendo presente aquí en el chat de Movimiento Geek. Lo tenemos a Solos Martech, ¿qué tal? Richard, lo tenemos a Macu, lo tenemos a Javi, lo tenemos a Maki, lo tenemos a John. Mucha gente, loco, mucho, mucho, mucho público. A José, ¿qué tal, José? Muy buenas noches. Así que, loco, vamos a dar comienzo a este podcast, pero hoy no estoy solo, hoy nos acompaña un amigo entrañable de la casa, lo tenemos a nuestro amigo Juan Silvera. ¿Qué tal, Juan? Muy, pero muy buenas noches.
Buenas noches, Gabriel, buenas noches, amigos, un placer estar nuevamente por acá con ustedes en Movimiento Geek, y no me llevó el coronavirus, aquí estoy.
No, por suerte no, estamos aquí todos saludables, y bueno, y tenemos que arrancar, Juan, porque la noche nos da para que hablemos del evento que se presentó hoy. Tierras americanas. Hoy se presentaron cuatro productos de la empresa Google. Hoy nos toca hablar de la gran G. Hoy nos toca hablar de los productos que se presentaron, como el nuevo Chromecast, los dos Pixel, Pixel 4a 5G, Pixel 5, y el famoso parlante que, a ver, para mí no tuvo tanto brillo su presentación, pero también hay que decirlo, el Next Audio. Así que bueno, Juan, ¿querés que comencemos con la descripción del Chromecast? Que la verdad que me parece bastante interesante este bichito.
Sí, perfecto.
Bueno, gente, el Chromecast que se presentó hoy, se le voy a hacer recontra. En 40 segundos le hago el resumen y la reseña de este productito. Es el Chromecast tradicional mejorado, la misma tipo de conectividad, un poco más fino. Se conecta vía HDMI a vía cable de carga, o sea que no es algo que esté constantemente inalámbricamente, sino que tiene que mandarle carga para que funcione. Es un producto que ha evolucionado Google en dos aspectos, básicamente en tres aspectos. Primero, trae un mando a distancia que trae botones dedicados para acceder a las aplicaciones. Podés manejar el televisor, el Smart TV, lo podés manejar directamente del mando, a pesar de que también manejás el Chromecast, o sea, algo muy positivo. Cambió totalmente la interfaz, porque ahora no tenés que depender de un periférico, no tenés que depender de una tablet o de un smartphone. Directamente ya está todo contenido dentro del Chromecast. ¿Y qué es? Es Android TV. Realmente la interfaz está muy buena, viene con una amplia posibilidades de darle un buen sonido, viene con Dolby Audio, viene con distintos tipos de configuraciones como HD, Full HD, 4K. Tenés varias posibilidades. Viene en tres colores, azul, blanco y un naranja salmón. Pero lo que mayormente me sorprendió, Juan, su precio. $49. Un precio que por las prestaciones que trae, realmente me saco el sombrero por el abanico de posibilidades que te da este bichito. ¿Qué opinas vos?
Bueno, tiene una competencia bastante complicada Chromecast debido a que ya este mercado de los dispositivos, los dongles que se le conocen, para comunicar los dispositivos móviles con el televisor o para simular ser un televisor con una plataforma, o sea, así como los Apple TV, ¿ok? Hay muchos y la mayoría hechos en China. No es algo nuevo que ya se presente. O sea, yo he visto, AliExpress, precisamente estaba aquí buscando en Amazon, estos dongles que y tienen el mismo concepto. Tú conectas el dongle hace la comunicación, ya tiene preinstalado un sistema operativo que generalmente es alguno de los Android, 7 punto algo, presentan este tema del problema de la batería y tú lo conectas a USB. Yo acuérdate que ahora las regletas no vienen con USB, o también tienen sus propios cargadores. Creo que ellos se están sumando un poquito tarde. Me parece que ya le llevan alguna ventaja. Evidentemente va a haber gente que diga, bueno, lo que pasa es que está pulido, está trabajado, es de Google, es la plataforma en sí. Pero creo que el objetivo del Chromecast cuando salió, y cuando salió tú y yo estábamos precisamente en este podcast, creo que ya habíamos salido del otro proyecto, y la idea del Chromecast era visionaria, poder intercomunicar diferentes dispositivos de manera por aire, okay, por medio de señal.
Sí, de forma inalámbrica eran.
De forma inalámbrica. Sí. Sin embargo, por las limitaciones que han habido por el tema de la batería, primera limitación, el tema de la tecnología, que si bien es cierto, ya ahora el Wi-Fi se ha vuelto más rápido, también consume más, ¿ok? Yo, por ejemplo, me acaban de instalar uno de los nuevos modems de la compañía de teléfono, y el cargador es un monstruo, o sea, una vaina que es como 5 pulgadas, o sea, cuadrado enorme para alimentar el bichito. Eso requiere el hecho, y puedo navegar a 5 GHz, no sé qué, o sea, no importa las paredes, etcétera, etcétera.
Sí, porque entonces, dualidad, la 2.4 y la 5.0.
Exactamente, claro. Entonces el Wi-Fi creo que es el Wi-Fi 6, una cosa así. Bueno, el aparatito en sí lo cobran una mensualidad extra por el asunto, pero consume mucha energía. Entonces, por el otro lado está el tema de Bluetooth, que también. Entonces, creo que sí va a ser un buen producto. Definitivamente va a ser una solución, pero al final del concepto, ¿cuál es el Chromecast? O sea, tener un dispositivo que tiene el mismo cablecito que lo puedo comprar en China a un precio mucho más barato. Me parece que ahí es donde está la pega, ¿no?
Yo creo que, ¿sabe dónde veo yo la posibilidad de apertura? Yo lo veo, que por ser un producto de Google, a ver, no es garantía de nada, pero creo que lo vamos a mantener un poquito bastante actualizado que a lo mejor otro bichito, ¿no?
Porque, sí, es que primero van a tener soporte, en claro. No tienen soporte de absolutamente nada. Dos, la versión más actualizada en sistema operativo, parche de seguridad.
Claro.
Pero también hay que ver algo, Gabriel, y tú y yo que ya tenemos ciertos años en este negocio, ¿a cuánta gente del común le importa eso? La gente sigue comprando dispositivos que son una máquina de peligro, que dice, cómprame, no tienes garantía, la gente lo compra.
Sí, pero escúchame, si también he visto que todavía hay gente que compra el Chromecast primera generación.
Sí, exacto. O sea, sí, pero eso también depende. Esa también es parte del hecho de que nosotros estamos en Latinoamérica y tú sabes que los stocks vienen.
Sí, totalmente desactualizados. Por eso yo a veces veo que el mercado de Google, con estos tipos de productos, a diferencia de los de la manzana, son un poco más accesibles en algún aspecto, ¿no? Pero sí, totalmente coincido con lo que vos decís. A ver, dentro del marco Android existen muchas alternativas. Muchas alternativas, por ejemplo, tenés estos sticks, que se llaman también, que son como una especie de, que no lo son, pero para que la gente se ubique en tiempo y espacio, ¿no? Que son una especie de, parecen como pendrive, y con, en vez de tener una salida USB, tiene una salida HDMI, de diferentes tipos de marcas, que por ejemplo te pueden dar la posibilidad de convertir un monitor de PC viejo que tenga una salida HDMI, o un televisor LCD de los grandes, de los primeros, en un Smart TV. Valen mucho más barato que el Chromecast de Google. Pero lo que me llamó poderosamente la atención es que está completo, está bastante completo. Y teniendo en cuenta que Google, a ver, Google será lo que será. En algunos momentos se ha lavado las manos, porque yo no voy a decir que no. Pero te mantiene el sistema operativo actualizado. Yo recuerdo que la vez pasada, no era mi caso, pero yo recuerdo que la vez pasada, Juan, tenía un muchacho amigo que me preguntó, me dice, che, Gabriel, mira, me ofrecieron este televisor. Y estaba todo muy bien, era un televisor grande en sus dimensiones, en pulgadas, 4K, bien posicionado en el mercado, pero yo le detecté una falencia, ¿no? Que mantenía un sistema operativo Android viejo. Y yo le dije que cuantito alguna de las aplicaciones diría que no le da más soporte, se iba, por ejemplo, a quedar sin la opción de mirar Netflix. Para que vos tengas una idea. No lo compró, se compró otro televisor, ¿no? Y al poco tiempo surgió la noticia de que esos televisores, la misma Netflix salió a decir que no le daba más soporte a las versiones de, por ejemplo, creo que eran 4.4 o algo así de Android y que no iban a actualizarse la aplicación y no iban a poder disfrutar del contenido de Netflix. O sea, vos fíjate, en cambio, con este aparatito no son mucho dinero, son 49. Acá nuestro amigo Javi nos puso, en plata argentina saldría más o menos unos 7.154 pesos. Y a diferencia de lo que vale un Smart TV, que valen por encima de las 50 lucas, 60 lucas, yo creo que es una alternativa bastante óptima.
Sí, yo también creo que lo que hace falta en Android es un poco más la visión que ha tenido Apple con el tema de la plataforma de Apple TV. No solamente es brindar la herramienta para que la persona se conecte, sino también darle un plus adicional. Y en ese sentido, ellos han venido de más a menos, porque, por ejemplo, su servicio de música, hace un par de meses lo cerraron, que el que venía preinstalado cuando uno instalaba Android. Todo el servicio de video es por paga, ¿ok? No tiene un servicio propio. Esto limita a que tú dependas de tercero, eso lo entendió Apple, y decidió ellos incursionar, con una incursión bastante floja, pero es un paso. Para ellos tener su propia plataforma que le permitiera un enganche a más usuarios. ¿Por qué? Porque generalmente la gente que está dentro de Apple está por el ecosistema. Entonces, en Android tenemos muchas cosas buenas, pero segmentadas. Pues esto sirve para esto, pero esto está por allá y lo fabrica cualquier cantidad de gente. Creo que lo que tiene que hacer Google es tratar de intercomunicar las cosas y sacar, hombre, lo que es el concepto del Pixel, lo que fue el concepto del Nexus, una sola plataforma donde todo corra óptimo, funcione bien y tú encuentres todo a la mano. No tener estas ramificaciones donde Ching Chung Liang saca un aparatito que es la copia del Chromecast y tiene la calidad por el suelo y lo comercializa en millones.
Bueno, pero
¿Okay?
eso
Ahí es donde Apple le gana porque tú no puedes comprar un Apple
no,
TV, un iPhone,
obviamente.
que no sea de ellos, ¿okay? Y eso te asegura una calidad, te asegura un ecosistema y te asegura un marketing. Pero bueno, al final también es la estrategia de venta de cada empresa. Pues ser libres para Google es mejor.
Claro.
Porque acuérdate que el negocio principal de Google no son los dispositivos. El negocio principal de Google es la información que tú y yo generamos al usar sus dispositivos, ¿ok? Ese es el verdadero negocio y a ellos no les interesa ganar plata con dispositivos. A ellos les interesa saber qué es lo que está haciendo Gabriel hoy o qué es lo que está buscando cualquiera de los compañeros, cómo se llama con estas plataformas. Es más, les recomiendo una serie, por aquí la estaba viendo, que acaba de salir en Netflix, se llama El dilema de las redes sociales. Véanse eso y
Sí.
ustedes van a entender cuál es el verdadero business de esta gente.
Totalmente. Ellos lo que les interesa es que vos sos el producto de ellos.
Es correcto.
Vos sos el producto de ellos. Para el que no la vio, yo la recomiendo, yo la vi. Miren, yo ni hablé con esto, con Juan. Es totalmente y altamente recomendable esa serie. A ver, es una serie documental, película, o sea, una... no es una serie, es una película documental, o sea, una mezcla, porque hay actores, se actúan en ciertas situaciones, pero por ejemplo las entrevistas son a las personas reales que trabajaron en ciertos lugares y que, bueno, que ya no pertenecen más a los mismos, en donde tenés múltiples empresas como Google, Facebook, tenés Instagram, Twitter, tenés un montón de gente que trabajó, que están ahí. Es más, vos viste lo que dijo, cómo empieza la serie. Perdón, la tengo seteada con la serie. ¿Cómo empieza la película? Empieza con la inquietud de una persona que trabajaba en Google con el apartado de correo electrónico, que empieza, con eso empieza la película, y como él hace una especie de encuesta, como que se empieza a autoviralizar en la misma Google, entre los compañeros y tú, hasta llegar a Larry Page. Y cuando llega Larry Page, hace desaparece. Es increíble, Juan. Es increíble.
Es correcto, sí.
Es increíble cómo somos nosotros el producto. Nosotros somos el producto. Pero bueno, ¿qué va a ser? No podemos ir. A ver, no es que no podemos ir en contra del sistema. El sistema ya está hecho así. Ya está hecho así. Por eso yo, por ejemplo, no cuento con Facebook. Yo.
Es que decía alguien, creo que en la misma serie, algo que yo también comparto, cuando tú no pagas por un servicio,
claro,
o producto, el producto eres tú.
Exactamente. Exactamente. Yo una vez tuve una charla con una persona en donde se salió al ruedo todo lo que era el apartado de la paga de un servicio de algo. Por ejemplo, la paga de lo que eran las suites ofimáticas full en Windows, de lo que era, por ejemplo, mantener un ecosistema en Apple, que todo salía dinero, ¿no? ¿Y qué es lo que surgía siempre? Los parches con los códigos truchos, ¿no? O sea, che, mirá, yo acá te doy la versión gratuita, te la tengo acá en Mega, descargala, y acá te paso el parche, el cracker, para que vos lo pegues, y automáticamente ya tenés la versión full de por vida. Y yo siempre dije que después pasaban ciertos problemas, y que si vos no tenías dinero, yo dije esto, si vos no tenés dinero, andate al software libre. Porque ahí vos estás en las reglas de ellos. Es libre. Vos podés meter código, sacar código, pero lo que tenés es libre. Y no lo habían... A ver, eran expertos en informática y no tenían en cuenta eso. Pero bueno, allá de ellos, ¿no? Pero es increíble, es increíble.
Es que también el software libre, a pesar de que tiene todas las funcionalidades, para la mayoría de los usuarios es complicado.
No, sí, toda la razón, Juan.
O sea, no complicado, no es interactivo. Y han acostumbrado las empresas al cliente a, ya no es tanto qué funcionalidad nueva hay, sino que tienen equipos de diseño analizando qué colores, analizando qué movimientos, qué iconos. El propio iPhone, ¿cuánto tiempo estuvieron con pantallas LCD? Y hasta que cambiaron las pantallas, ¿y qué hacían? Ellos trabajaban al máximo en los píxeles para que se viera todo detalladito, bien finito, bien recortadito, o sea, premium.
¿Okay? Sí, llevaban las prestaciones al límite, sí, te recontra entiendo.
Cuando ya no pudieron más, bueno, subieron, ¿no? Y a algo ya más que le permitía una holgura de poder trabajar con otros patrones, ¿no?, de diseño. Pero eso le gusta al usuario, porque la mayoría de la gente utiliza Windows, bueno, porque lo entiende, porque es fácil, porque ellos han trabajado, ¿cómo se llama?, los gestos de las personas, la forma en que las personas utilizan los sistemas operativos. ¿Por qué la gente se queda en el entorno de Apple? Porque es sumamente cómodo. Ok, tú simplemente pasas de un iPhone al MacBook Air, al iMac, contestas el teléfono en tu celular, entras a iCloud, bajas los archivos, esos mismos archivos están disponibles en todos los dispositivos. O sea, entonces, más que un gran avance, han trabajado en la comunidad que tiene el usuario.
Bueno, mira, yo te voy a contar una cosa, que a lo mejor hay muchas personas, algunas personas lo sabrán, otras no, pero no te lo dicen en muchos lugares. Nosotros acá con Juan te lo vamos a decir. Todo el mundo dice Xiaomi. Yo no digo nada contra Xiaomi. Yo digo que es una muy buena alternativa dentro del ecosistema Android, ¿no? Pero para el que no lo sabe, cuando vos te compras un Xiaomi, vos tenés que hacer casi los mismos pasos que en un Apple. A ver, yo les explico. Vieron que, por ejemplo, cuando vos te compras un iPhone, tenés que tener tu cuenta privada, ¿me entendés? Con que tú, porque tenés esa cuenta, que esa cuenta es la que activa el dispositivo. Cuando tenés un Xiaomi pasa eso. O sea, vos sabías eso, Juan.
Sí, sí, correcto. Ahora, es parte de los estudios que se hacen por parte de las compañías, porque ahí se generan muchos datos.
Sí, totalmente. ¿Okay?
Cuando tú haces todo ese patrón de poder entrar las primeras fases, elige el idioma, haces el Face ID, con tu huella dactilar, de qué país eres, no sé qué. O sea, eso es una data que de arranque ellos crean un patrón de la persona y luego le van alimentando información. Y acuérdate que muchas de estas empresas chinas no se quedaban ahí solamente, sino no. que estaba la acusación de que hacían ping a servidores en China, ¿ok? Y que el relojito, ¿cómo se llama?, te daba seguimiento y se lo reportaba un servidor quién sabe quién.
Sí, sí.
Sí, eso, o sea, sí. Eso tiene también su trasfondo, ¿no?
Lo tratamos. Que
pensemos, ese tema. Que pensemos que es para mejorar la interacción de las personas con los productos. No vamos a pensar como el presidente de Estados Unidos dice que es para que nos hackeen, ¿no?
Sí, no, no, lo que pasa es que eso, ya nosotros ya estamos un poco bastante podridos porque sabemos cómo se manejan estas empresas, ¿no? Sabemos.
Ahora, lo que sí debería ser es que debe haber ética en la tecnología y que en el contrato ese con el pocotón de letras que uno nunca lee, ellos sí se lo especifiquen. Hey, mira, te vamos a dar un monitoreo para mejorar tu, ¿cómo se llama?, interacción con el producto, ¿ok?
Sí.
Y ya uno entiende qué es eso, pero que lo hagan sin ni siquiera avisarte es extremadamente sospechoso.
Bueno, mira, ahora que vos estás tocando ese tema, yo te comento esto, si querés lo dialogamos y después pasamos a la dinámica del podcast para hablar de los píxeles, que tenemos bastante que hablar. Con respecto a la seguridad, el otro día yo estaba mirando, hay un teléfono que ya hace bastante, ¿no?, que se presentó como proyecto. ¿Viste estos proyectos así tipo de Kickstarter, que me entendés que la gente pone plata, el expositor,
es correcto, ¿eh?
Claro, pone el proyecto, bueno, que es un teléfono que está apuntado al apartado seguridad, pero no seguridad, ¿cómo decirte? Porque hay dos tipos de seguridad. La seguridad que vos decís, no, mira, yo acá tengo lo que se me canta, pero el teléfono es inhackeable, o sea, no van a poder entrar, no le van a hacer ataques externos, no. Ese tipo de seguridad, no. Es una seguridad en donde vos manejás a través de switch que tiene el teléfono la conexión o la desconexión de elementos del smartphone. Por ejemplo, vos tenés el teléfono y qué sé yo, por ejemplo, vos sos un tipo que no querés que te estén haciendo, por ejemplo, como decís vos, un seguimiento para que después te digan la ruta de su trabajo a su casa del día de hoy va a ser de 10 minutos. Y loco, si yo nunca te dije de dónde trabajo, ¿me entendés? Todo eso es un patrón, un seguimiento que te hace el teléfono. Entonces, ¿vos qué hacés? Vos directamente, no es que no activás el GPS, es como que desmontás el GPS de la placa base con un switch. Y como haces eso, lo haces con el micrófono, con la cámara, con el módem, ¿me entendés? O sea que prácticamente cuando vos agarrás ese teléfono y le aplicás todos los switches, clac, 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 hasta con el switch de la batería, es como que si vos el teléfono lo agarrás, lo desarmás como lo desarmaría un técnico, ¿me entendés? Con todas las piezas sobre la mesa de trabajo. Y de esa forma salís a trabajar o te vas a una reunión o estás en donde vos quieras. Y depende de lo que vos quieras hacer, vas conectando, vas poniendo plac, plac, plac. No es que un teléfono modular, porque no es modular, porque no es que vos agarrás tipo un Lego, le sacás una parte, se la pones. No, son switch que tienen los laterales y que vos vas levantando, plac, plac, y se van desprendiendo las cuestiones que te estoy nombrando desde la placa uh-huh. misma base. Está bien, hay algunos que están dentro de la parte de defenderlo. Yo el teléfono lo vi, yo vi cómo opera. Y ustedes miran, ¿y cómo lo viste? Sí, lo vi, porque buscando un poquito lo podés ver. ¿Me entendés? Es más, tengo un amigo que es nuestro amigo Ernesto, de ahora voy a decir el podcast de él, que tiene un video hablando, un youtuber, un amigo, que le mando un saludo, Ernesto, de acá, te mando un abrazo gigante, que habla de ese teléfono, y bueno, él da su opinión, ¿no? Y realmente es interesante, ¿no? El proyecto, es interesante. Vos lo mirás, Juan, es un teléfono, si nos ponemos a pensar, del año 2013, para que yo te ponga en contexto de la imagen. Un teléfono que tiene marcos, arriba, abajo, ponele, viene prácticamente corriendo, por decir algo, ¿no? No un Android de última generación, sino un sistema operativo similar, con los iconos como si fuera de un Android 4.0, ¿me entiendes? No anda a 120 Hz, eso olvídate. Pero tiene estas posibilidades, o sea, que es un teléfono que para el asunto de seguimiento, si está pinchado, si está un montón de cosas, es como que se haría muy difícil meterte en la vida de ese usuario. Pero bueno, ¿qué va a hacer?
Mira, yo ahora que tú dices eso, yo hace poco tenía, hasta que salió iOS 14, tenía el 13.5 y había instalado el jailbreak. Sin embargo, bueno, como tú sabes que la comunidad del jailbreak siempre está activa, yo voy a mejor a subir para probar los widgets, que no es nada del otro mundo, hemos regresado a la realidad de Android 5, 4, pero bueno, subí, pero en mi experiencia en el jailbreak me encontré cosas curiosas. Por ejemplo, bájate este tweak que de verdad va a hacer que la señal de Bluetooth de tu celular se apague, porque el Bluetooth del iPhone está en reposo. Cuando tú piensas que lo está apagado, él lo que hace es que lo manda a estado de reposo.
Como un stand-by.
Con este, como un estado, no, ni siquiera un stand-by, porque cuando está stand-by tú te das cuenta que es stand-by.
Ah, o sea, este directamente apaga.
Ah, exactamente. Y resulta ser que el botón que tiene Apple previamente creado no hace eso. Ok, lo que hace es que lo pone en un stand-by. ¿Me explico?
Sí, te entiendo.
Cuando lo que lo debería hacer es apagarlo, porque ahí dice apagar, desconectar. Claro,
como,
o sea,
te lo pone como en un modo avión.
Es correcto. Es correcto. Entonces mi pregunta es, ¿para qué Apple quiere que tú estés con eso ahí stand-by? ¿Y qué ellos están haciendo por debajo?
Y bueno, ahí está la situación, están haciendo algo por debajo.
Sí, sí, porque eso no es casual.
Y a ver.
Y entonces así está el Bluetooth, así está el Wi-Fi, así está todo. O sea, en realidad no se desconecta, queda corriendo por debajo. Además, ellos hacen pruebas y el asunto sigue emitiendo señal. Bueno. Y entonces cuando tú le metes el tweet, en sí apaga, pero si no le metes el tweet no apaga nada.
Mira, yo tengo esta pregunta. Qué lindo son los podcasts estos, por Dios. Escucha, yo tengo esta pregunta. El stand-by, como decimos, o apagado, o prendido, o sea, los tres puntos, ¿no? En el Bluetooth, vos decís, en el Bluetooth, ¿qué tiene de diferente Apple con Android? Por el momento, ¿no? Ojo, que Apple...
No, yo pienso que todos están haciendo la triquiñuela.
Claro, por eso, digo, ojo con Google, pues tampoco...
Lo que cambia es el logo.
Exactamente. Uno es una G, uno es una manzana.
Y en el caso de Android, yo imagino que los datos no solamente lo agarra Google, sino que lo agarra Samsung, que lo agarra LG, que lo agarra... Bueno, LG
no, si nos queremos posicionar un poquito en fino, hasta una aplicación te lo agarra, que no tiene nada que ver con Google, para que
esa es la otra. Tú sabes, claro, que las tiendas se han degenerado tanto, que yo estaba viendo una publicación en Zataka, donde sacaron un listado de aplicaciones de la App Store de Apple, que al tú instalarla y darle a aceptar, ¿no? Porque cuando tú lo instalas y comienza a funcionar, ella te dice, así como el Instagram, de que quieres acceso a tu foto, no sé qué, no estoy hablando de Instagram, estoy hablando de aplicaciones parecidas, ¿ok? Uh-huh. Entonces, cuando tú comienzas a autorizar en la propia App Store, hay aplicaciones que cuando tú comienzas a autorizar, autoriza un pocotón de cosas que los tipos te controlan en el celular.
Y sí, obviamente. Mira, te voy a comentar algo. Yo creo, mira, acá la gente está recontra interactuando.
Inclusive, para aportar al debate,
sí.
Me pasó en estos días una cosa curiosa. Yo utilizo Sony Vegas para hacer videos cortos y ediciones y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces estaba bajando unas plantillas y entonces viene un creador y dice licencia free. Y entonces había una de estas plantillas donde los textos van corriendo con la música. Y entonces los textos van a alta velocidad. Sí. ¿Okay? Y tú lees lo que dice, pero es a alta velocidad. Entonces, para uno no estar editándolo, uno lo que hace es que baja la plantilla y luego la modifica con el texto que uno quiere.
Claro.
Pero curiosamente, cuando estoy descargando el asunto, me dice, bueno, sígueme en Twitter y sígueme en YouTube. Bueno, yo le doy clic. Yo digo, ¿será que me va a mandar al canal de ellos? Y lo voy a seguir normal.
Claro.
Cuando yo le doy clic, me manda un mensaje donde dice, ¿autorizas a no sé qué para que haga esto y esto y esto y esto y esto y esto? Dale a aceptar y te deja descargar la cosa. ¿Estás loco?
Sí, está loco.
De acá. O sea, yo que voy a autorizar a quién. Hacer qué cosa en mis cuentas.
Pero totalmente. Bueno, yo te cuento, vos fíjate que a veces los permisos, mira, yo te voy a comentar algo. Yo hace mucho tiempo, yo tenía una aplicación, y vos me dirás, algunos me dirán, y vos también, Juan, porque me lo podés decir, obviamente, vos me dirás, pero vos estás loco, Gabriel. Pero lo hice porque lo tenía que probar. Yo me bajé un fondo de pantalla, mira lo que voy a decir, un fondo de pantalla animado, un fondo de pantalla animado, que era una placa base, en donde vos veías el procesador, los capacitores, los condensadores, el cooler, o sea, era un dibujo de una placa base, pero no un dibujo a mano alzada, era una fotografía, ¿no? ¿Y por qué era animada? Porque tenía unos switch. ¿Viste cuando vos, por ejemplo, agarrás una placa que te dice que en la placa está el switch y está impreso en la placa que te dice Wi-Fi, GPS, Wi-Fi? Uh-huh. Te dice todo eso. Bueno, vos tocabas la pantalla. O sea, vos tocabas donde estaba el switch que decía Wi-Fi. Vos tocabas el switch, se prendió una lucecita, como viste, como que parpadea un LED, como en las PC, ¿no? Y se, uh-huh, y se te abría el Wi-Fi. O sea, vos fijate que el fondo de pantalla se metía en los settings del smartphone. Vos fijate, vos por ejemplo, después tocaba el GPS y hacía una lucecita, ¿no? Un parpadeo. ¡Ting! Y se te prendía el globito arriba del GPS. Y yo dije, chau, loco. Y cuando vos bajabas el fondo de pantalla, viste que te piden los permisos. En ningún momento, uh-huh, te decía, usted autoriza, por ejemplo, a darle permiso al Wi-Fi, a darle permiso al GPS. No te preguntaba nada. Pero tocándolo, vos decías, tic, y se te prende. O sea, es grave lo que te estoy diciendo, porque vos tocando eso, se abría en un segundo plano. Como si vos bajás la cortina y autorizás, abrís el GPS, abrís el Wi-Fi. O sea, tocando el fondo de la pantalla. Estoy hablando de la época cuando tenía el Nexus 4, año 2013. O sea, es una locura. A veces hay gente que no se da una idea de las cosas peligrosísimas que se descargan. Perdona que te interrumpa, y ahí te doy el micrófono. El otro día, Juan, estaba revisando y había una aplicación, no, perdón, una empresa que yo lo publiqué en Twitter, que desde la fabricación, o sea, desde la línea de ensamblaje, te metía el malware en el teléfono que te hacía minería en tus cuentas bancarias. Por ejemplo, vos un tipo que tenés una cuenta bancaria, ¿no? Y tenés la aplicación de tu cuenta bancaria en tu teléfono. Por ejemplo, vos contás con un flujo de, vamos por un ejemplo, de $2,000, bueno, por decir algo, ¿no? O menos, lo que vos quieras, qué sé yo, $1,000 mensuales, vamos a poner, $1,000 mensuales. Vos, como te entra, te van quedando restos, vas gastando, te va entrando. Vos no vas tomando en cuenta minuciosamente hasta el último detalle del dinero. Minuciosamente, ¿no? Me refiero. ¿Sabes lo que decía este teléfono? Te ibas sacando centavos de dólar, un centavo de dólar, la mitad de un centavo de dólar, de todos los teléfonos que estaban en el mercado, mandándoselo a alguien. ¿Qué pasó? Cuando surgió, El problema fue grande. ¿Por qué? Porque no era alguien que hizo una aplicación, ¿no? Y se viralizó porque, no sé, porque te cambiaba el color de los ojos y te estaba haciendo ese trabajito. No, era un malware que una marca de una empresa lo metía ya directamente dentro de la línea de fabricación. ¿Y sabes lo que dijo la empresa? Que ellos no tenían nada que ver, que había que preguntarle a la fábrica que ensamblaba los smartphones. Pará, loco, no te podés lavar las manos así. Porque encima era un teléfono que no era muy conocido para nosotros, pero sí para el mercado chino, porque era un teléfono que era muy comprado en China, y vos date cuenta, el caudal de personas en China, ¿no? Y era altísimamente vendido, y muchas personas los utilizaban para dárselos a sus empleados, para las empresas, o eran teléfonos, equipos para dentro de la empresa. Y ahí estaban también las cuentas de distintos operarios, gente un poco más alta, menos. Y le estaba choreando. Es incalculable la cantidad de dinero que estuvo chupando y todavía no se sabe a qué cuenta fue. Es increíble, Juan.
Sí, sí, así hay muchos casos. Fíjate, dos cositas.
Sí, dale, dale.
Tú sabes que uno siempre anda enredado en sus cosas. Y bueno, yo desde hace mucho tiempo yo decidí no tener los servicios de pago automático porque a veces las empresas hacen muchas triquiñuelas y entonces te meten un pago cuando no es, a destiempo, etcétera, etcétera, y luego tú tienes que hacer todo un proceso administrativo para que te reviertan eso y a veces no vale la pena. Sí. ¿Okay? Entonces yo lo que hago es que cuando me entran la factura, yo espero que me entren todo y después la voy aprobando y cargándolas en la tarjeta, ¿no? Y fíjate que en estos días, bueno, antes de entrar, ahorita me metí a YouTube para ver si me salía. Y antes, como a eso de las 8 de la noche, acá son cerca de las 11, yo vi que mi servicio de Netflix se había vencido. O sea, que me toca entrar con la tarjeta y pagar el mes de para que siga funcionando. Pero yo sí noté raro que yo entraba a YouTube y lo primero que me sale es elige el mejor precio y plan para ti. Solo Netflix, te ofrece todo para ver. Paga por ver, dice, no sé qué. Sí. Y aquí una promo de 37 segundos. Entonces yo sí veía raro que yo me estaba metiendo, se escuchan unos perros allá.
No, son gente que son perros de Apple.
Sí, y yo sí veía raro que yo me metí a YouTube y digo, ¿por qué me está saliendo esta vaina? Y ahorita que me meto a Netflix, digo, ¿será que se me venció el servicio y no he pagado? Y efectivamente es así. Mi pregunta es, ¿cómo carajo YouTube sabe que yo ya tengo la cuenta vencida y Netflix me está promocionando aquí que elige el mejor plan de servicio, no sé qué? O sea, esto no es casual.
No. ¿Okay?
Esto no es casual. Aquí existe información que está siendo intercambiada y que le están avisando a ellos qué es lo que está pasando. Otra cosa que también...
Típicamente, lo que te está sucediendo a vos es como que, por ejemplo, a ellos le está saliendo como que un usuario X, en este caso vos, no pagó el servicio de Netflix y le salta la alarma como diciendo... un posible cliente para YouTube, por ejemplo, vídeo.
¡Pum! Exacto. Y me manda la publicidad constante.
Exactamente. Sí, te comprendo totalmente.
Sí, me manda la publicidad constante para que yo la vea y entonces obviamente pasó lo que yo esperaba. Me metí a la cuenta de Netflix, vi que no estaba ahí, entonces ahora lo voy a pagar, ¿no? O sea que la publicidad esta psicológica sí sirve.
Bueno, mira, Bien. Yo te comento. La vez pasada yo... estaba, a ver, el Netflix, a ver, Netflix se encarga a mi esposa y mi cuñada. Yo no me encargo, son ellas las que están, les soy sincero, chicos. Y la vez pasada tuve un conflicto mi cuñada con el asunto de la tarjeta de crédito por Netflix. Tuve un problema, no sé qué pasó. Y tiraron el servicio, como si vos, se me pasó, qué sé yo, plum, lo tiraron. Pero lo había pagado ella. O sea, se retrasó, lo pagó y no teníamos Netflix. Bueno, no importa, de esto hace mucho que pasó, ¿no? Y no te digo que me pasó algo similar, ¿no? Pero me empezaron a aparecer ciertas publicidades medias raras, ¿viste? De Amazon Prime, de cosas que yo te digo la verdad, ni pelota, ni tronco de huevo le doy. Y ahora con lo
muy,
que
muy, vos me muy, estás... muy buen servicio ese de Amazon Prime.
Tío. Sí, sí, nosotros acá lo
tenemos. Acá en Panamá entraron de que te regalamos 3 meses para que nos pruebes gratis. Si firmo un contrato de 6 meses, yo lo agarré.
Sí, no, pero acá, por ejemplo, no lo tenemos directamente con Amazon. Es como que está sondeado
sí,
por otra empresa.
Sí, yo lo tengo con la compañía de cable.
Exactamente, está creo con personal, algo así, acá en Argentina.
No, ya, no. A mí me salió de que Cable Onda te regala 3 meses, no sé qué, firma sí. El contrato y yo lo firmé.
Bueno, lo que pasa que
pero,
yo...
Pero muy buen contenido esa plataforma.
No, no, porque yo te digo la verdad, yo sí consumo alguna peli, veo lo por Netflix, pero porque lo tengo. No porque lo busqué. Netflix está, sinceramente, más por mi esposa y mi hija. Porque ella sí consume mucho contenido, películas, series, qué sé yo, un montón de cosas. Yo no soy.
Yo lo veo por algunos tipos. Por ejemplo, ahí está Doctor House.
Bueno, sí.
Una serie que...
Mi esposa muy fanática de la serie. Pero no, es una cosa que es increíble, Juan.
Lo otro que te iba a decir...
Sí, decime, dale.
También este... Bueno, el tema era Pixel, pues vamos a abordarlo ya, nada más este es el último comentario que hago de temas misceláneos. También se ha proliferado, no sé si tú te has dado cuenta, una serie de aplicaciones totalmente peligrosas que te dicen, instala esta aplicación desde tu celular o tus dispositivos, porque ya hay inclusive para PC, para tablet, no sé qué, y gana dinero. Hay una muy conocida que se llama Cash Pirate.
Sí.
¿Ok? Y entonces esas cosas quedan dando ahí en modo suspendido, si tú das de cuenta, y entonces ella, tiene que ser un lugar donde haya wifi, ¿no? Porque si estás en un lado donde te consumen los datos, y ella queda funcionando, ¿ok? Sin tú darte cuenta, y en el día te ganas de que 30 centavos, 25 centavos.
Sí, totalmente.
En el mes te hace $5, qué sé yo, $10. Pero, ¿qué está haciendo esa aplicación conectada a tu dispositivo, utilizándote como si fuera un roteador, haciendo qué, traspasando qué tipo de datos, dándote fracciones de migajas de qué? O sea, eso es bien peligroso. Eso se presta para muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo, como no lo puedo hacer en mi dispositivo, de repente le pago 2 centavos a Gabriel y lo hago desde su dispositivo y así en más caro cualquier cantidad de vainas posiblemente ilícitas. Entonces, y yo me puse a ver, y como esa aplicación hay como 10 o 12 conocidas.
¿Cree que te pongo un ejemplo?
Es más, un conocido youtuber que él mismo hizo un video de ganando esa vaina.
Sí.
Y yo digo, oye, pero esto es una tontería, porque esto primero nadie gana así. Segundo, esto está extraño y eso es ponerle... Y cuando tú instalas la aplicación te piden una serie de permisos.
Ya me imagino del youtuber que debe decir, pero no lo voy a decir, ya sé quién es. Creo que sé quién es porque creo que vi algo.
Sí. Ese mismo.
Bueno, sí, pero mira, ¿querés que te diga algo? Algo que puede llegar a estar haciendo esa aplicación. Te puede estar dando tu dato de tu teléfono. Como, ¿viste cuando vos haces la apertura de un VPN?
¿Me entendés? Exacto, sí. Ajá.
Que vos usás remotamente otra dirección.
Es correcto.
Bueno, le puede estar vendiendo en el mercado negro tu dirección y un día te agarra, te partían la puerta adentro, me decís, ¿qué pasó, loco? Y de acá sale que, no sé, que se planificó, por decir una estupidez grande como una pirámide, ¿no? De acá se pergenió, no sé, el asesinato de Kung Chufu, ¿me entendés? Y vos, hasta que comprobé que no tiene nada que ver de la muerte de Kung Chufu, ¿me entendés? Y vos decís, y hasta que empezás a tirar el hilo para atrás, porque estas aplicaciones son así. Vos no sabés, a ver, no vos, a Juan Silvera me refiero, sino uno no sabe, pues son peligrosísimas, si vos empezás a leer los códigos fuentes, vos decís, pero escúchame, si yo, por ejemplo, yo bajé una aplicación, por decir una burdez, yo bajé una aplicación para que me pongan un paint y pintar una florcita, una vaquita. ¿Para qué carajo quieren, por ejemplo, el acceso al router? Y ahí tenés, son pero terribles. Y sin ir más lejos, por ejemplo, cuando algunos se quieren hacer los piratas. Ah, yo esta aplicación, ¿sabes qué? Con esta aplicación veo porno Indonesia. ¿me entendés? La happytorcida.com y no me agarra. No sean boludos, chicos. No sean boludos, no hagan eso, ¿me entendés? Porque van a tener serios problemas. Vos fíjate que, a ver, todo el mundo sabe lo que es un VPN, o creemos que sabe lo que es un VPN, no, o no, Juan.
Sí, así es.
Bueno, vos fíjate que ahora hay muchos youtubers que están promocionando VPNs de pago. De pago. Vos hacete un plan anual. Escúchame, un plan anual para usar un VPN. ¿Sabés lo que me da que pensar? Si estos tipos están
ofreciendo... No, anual es poco, Ahí dije 3 años, no sé qué.
Bueno, si, vos date cuenta, si yo digo, si estos tipos me están dando un plan, vamos a ponerlo bien extremo, a 3 años, ¿qué ofrece esa aplicación gratuita? ¿Qué ofrece? Nada. Algo, te está, o sea, como te está diciendo que es más, ¿sabés cómo te lo agarra, te lo disfrazan? No, ay, mirá, estoy conectado desde Oslo. Bueno, sí, estás conectado desde Oslo. Pero hay otro que está en Afganistán que está conectado con vos. ¿Me entendés?
No, y la agarran también por el tema de Netflix, porque acuérdate que Netflix, el catálogo que hay en Estados Unidos más completo que el catálogo que tienen
en
¿cómo se llama? En Latinoamérica.
Sí, sí.
Entonces, para poder acceder a ese catálogo, entonces te venden este tipo de soluciones que tú al final no sabes qué es lo que está haciendo ahí.
No, olvídate. Ah, pero queremos aclarar que ese tipo de cosas, chicos, solamente pasan en web. ¿Por qué digo? Porque a veces me han dicho, che, dice, puse los códigos y no me anda. Y digo, pero ¿cómo no te anda? Sí, no me anda, me conecté del Smart TV. No, del Smart TV no va a andar. Eso es con una PC. Vos tenés la aplicación web, entonces vos te metés en el buscador y ahí arrancan esos códigos y empezás a hacer todo esto. Todas estas cosas locas. Pero eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué fragmenta mucho los contenidos Netflix? Eso nunca lo entendí.
Por derechos. Porque hay películas que, por ejemplo, hay una serie muy buena que se llama The Good Doctor. Pero creo que en Estados Unidos el que tiene derechos es CBS.
Sí.
CBS solamente puede transmitirlo en Estados Unidos, pero fuera de Estados Unidos, en Latinoamérica, se puede, ¿ok? Así, hay películas, por ejemplo, que en España, Movistar, ellos tienen una plataforma muy robusta de video, entonces ellos compran derechos de películas, entonces vamos a suponer, Netflix tiene una película de Paul Walker, de Fast and the Furious,
sí.
Cualquiera de ellas, y esa... Netflix entra a España, pero ya Movistar tenía esa película, entonces no la puede promover, entonces van quitando, entonces generalmente nosotros en Latinoamérica tenemos es producto de segunda, por eso es que cuando salió Netflix la gente decía, ah sí, pero que son puras películas viejas, sí, porque es que todos los derechos estaban
para otros,
solamente sí. en Estados Unidos, lo que le pasó a Amazon Prime tenía un catálogo muy robusto, pero solamente en Estados Unidos, y el que entraba fuera de Estados Unidos no tenía acceso a nada. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Bezos? Sacar la chequera y comenzar a comprar derechos de cierta compañía para poder internacionalizar su producto. Y esto se vuelve más problemático, ¿por qué? Porque, por ejemplo, HBO sacó HBO Now, uh-huh. Y todo el contenido de Warner está metido ahí. El contenido de Warner, de HBO, etcétera. Digo, el contenido de Fox, creo que es, porque HBO es con Fox. Disney sacó su propia plataforma, Disney Plus, y todos los derechos están allá. Algo que lo que le pasó a Apple. Apple sacó su servicio, pero como hay una sobre acaparación del contenido, resulta ser que contenido tú vas a comprar disponible. O sea,
ojo.
Ellos se metieron a hacer una productora, pero hacer, o sea, tú, ese es uno de los problemas que tiene Apple. Apple quiere ser el chef, el que mercadea, el que corta los guisos, o sea, no se puede hacer todo.
No.
¿Ok? Entonces ellos lanzaron la plataforma, muy buena, pero resulta ser que ahora también están produciendo, ¿ok? Y tiene Apple Studio. Pero es complicado. Entonces, en realidad, el mercado del contenido digital...
Bueno, eso es lo de Apple TV, yo tengo una anécdota. Uh-huh. Yo tengo una anécdota. ¿Te acordás cuando, por ejemplo, Netflix empezó a tomar renombre a nivel internacional, no? con respecto a los títulos cinematográficos, que empezábamos primero a ver películas que decías, che, qué buen contenido. Viste que cuando arranca que dice, por ejemplo, una producción de Netflix. Y, por ejemplo, vos no veías actores conocidos, pero realmente vos veías una película de un excelente entretenimiento, ¿no? Pero no eran actores conocidos. Y después empezaste a ver actores conocidos, por ejemplo, como Robert De Niro, Al Pacino, distintos personajes, ¿no? Actores americanos. Y después, ¿qué pasó? Empezaron a ver que querían premiar esas películas. ¿Y vos te acordás cuando Spielberg salió a decir que era injusto que se den los premios de la Academia, ¿no? A películas que eran estrenadas en una plataforma y no en un cine.
Sí, eso es por una película que sacó Netflix.
Sí, pero vos después... Si
de
no,
mafia.
Claro, pero si después nos ponemos a ver, este Mercenario salió...
Y también por los Avengers, dice que son
cines. Y después este Mercenario de Spielberg salió a apoyar el servicio de Apple. Que era lo mismo.
Si vamos a eso, la porquería de trap y reggaetón tampoco es música.
Claro, ¿me entendés? Entonces vos decís, ¿cómo? Vos decís que es malo porque estás de la vereda de enfrente, que es la competencia. O sea, el mundo del cine... Mira, con todo esto lo que está pasando con Apple TV, con Netflix, con Amazon, con HBO Go, con un montón de situaciones que estamos viendo hoy día, ¿no? Yo creo que es el nuevo cable que podemos ver, que cada uno puede llegar a decir, no, contrato este servicio, contrato esto, contrato el otro, y mira, tenés contenidos.
Tú te vas a caer para atrás con esta cifra que te voy a dar. Hay una empresa que se llama Tigo, que su razón social se llama Millicom, pero su marca comercial se llama Tigo. Bueno, esa empresa compró la cablera más grande del país aquí, y compró a Movistar. Ahora Movistar ya no existe, ahora Movistar es Tigo. Y ellos hicieron un estudio de mercado, pero profesional, de una empresa gringa, etcétera, etcétera. El 70% de los panameños ven sus contenidos a través de dispositivos móviles o computadoras o tabletas, etcétera. Solamente el 30%.
¿Y por qué te crees
ve la publicidad en televisores normales? Esa vaina hizo que las publicitarias, que todo el engranaje, el aparataje que financiaba los canales de televisión se desmontara.
Claro.
Y ahora tú estás viendo cómo comienzan a pagarle a youtubers, a gente de Instagram, a influencers, a gente en Twitter, etcétera, etcétera, cantidades brutales de dinero. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que la televisión está en caída brutal. Pero como antes los dueños de las cableras eran los mismos dueños de las televisoras, ellos no decían nada. Y resulta ser que, por ejemplo, el noticiero más visto del país, ¿tú sabes cuánta gente lo veía? 10.000 personas. En un país de 4 millones de habitantes. Nadie ve esa mierda.
Nadie.
Entonces, ¿cómo se llama? Eso causó un boom increíble. Y yo te digo, Davaira, eso no es nada más en Panamá. De repente algunos países, por el tema de la fibra óptica, no sé qué, esté un poquito más rezagado, pero la tendencia es hacia allá. Entonces, si tú no comprendes que aquí esto se va a volver, como tú dices, que tu nueva sala de cine es tu celular, tu tablet, que tus servicios de Netflix y demás van a ser tu nueva sala de cine, entonces tú estás jodido, ¿ok? Y ese es el norte. Fíjate, yo me acuerdo cuando salió Apple TV, ya tiene creo que un año, yo escuchaba mucho fanboy de Apple decir, no, que Apple la va a romper, que no sé qué. Sí. Y este tema me apasiona, de repente me he extendido un poquito, pero lo que pasa es que en el mercado actual, si tú no llegas con la maleta de plata, fíjate que antito de que saliera Apple TV, AT&T compró, ¿cómo se llama? Warner, ¿ok? Time Warner. Y todos los derechos de Warner Brothers, HBO, etc. O sea, lo compró AT&T, una compañía de teléfonos. Luego vino Disney y compró Fox, ¿ok? Todos los que es los estudios Fox. Y ahí se hicieron con Marvel, o sea, con toda esa vaina. Entonces, Apple decidió, no, yo voy a hacer mis propias producciones. Es ilógico. ¿Por qué? Porque los títulos más vistos, ¿ok? Del mercado, no los tienes tú. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. hubo una lucha encarnizada entre Amazon y Netflix para ver qué se quedaba con los derechos de Friends. ¿Por qué? Porque así como yo quiero ver Doctor House, aunque ahora me doy cuenta que el Doctor House que yo veía era una calidad pésima, con efectos visuales en verga, pero resulta ser que para mí eso era lo máximo, entonces yo quería ver Doctor House ahí. Entonces, así yo imagino que hay gente que se mete a ver Friends. Entonces, esos títulos jaladores de gente se los pelean. Entonces, tú no puedes llegar y decir, no, es que yo ahora yo voy a imponer, ¿no? Y yo voy a agarrar y hacer una producción de cero y voy a pegar un hit. Y no tienes que pegar un hit. Para poder sostener una plataforma tienes que pegar como 1,000 hits al mes, ¿ok? Porque hay cualquier cantidad de público. Y más con las competencias que se avecinan. Entonces, lamentablemente, a mí me parece que el futuro de esa plataforma de Apple TV, si ellos no se hacen con Columbia, con Stars, con alguno de los generadores de contenido que aún quedan vigentes con algunos títulos llamativos, están KO. KO porque va a venir otro, ya sea Amazon o cualquier otro que entiende ese mercado, y se los va a acaparar.
Vos fíjate que no son ningunos pelotudos los de Amazon, que lanzaron un servicio como bastante contenido para la India, porque se dieron cuenta que en la India no habría, por ejemplo, gran personal grandes personas que consuman servicio de streaming a través de grandes televisores, todo, sino que todo el público lo hacía a través de sus smartphones. Entonces realizaron un servicio que era mucho más económico, creo que te cobraban por descarga, no por descarga, sino por películas que vos veías. Por ejemplo, si vos eres una persona, vos en un servicio tradicional de Netflix, vos pagás una mensualidad, ¿no? Vos pagás una cuota mensual y a ellos les importa un carajo si vos ves una, dos o 10 películas. En cambio, en la India, ¿qué hicieron ellos? Utilizaron un servicio directamente para el público indio, pero para poder verse en smartphone, en donde te cobraban una cifra ultra ridícula por cada película que vos veas. O sea, si vos eras de ver 4 películas, gastabas, no sé, $1. O sea, vos pagabas $1 mensual por Netflix, para que vos tengas una idea. O sea, vos fíjate, o sea, no se van a perder ningún mercado, Juan. No se van a perder ningún mercado.
Y mira, aquí la gente, Microsoft y Google siempre han tenido una disputa, ¿no? Un roce como que no se caen bien. No se caen bien Google, no se caen bien Amazon y no se caen bien Facebook. Pero ellos están descuidando a Amazon, están descuidando a, no sé qué, Facebook, Google y Microsoft, ¿ok? Pero esas tres empresas, que son los titanes, y el propio Apple, que es como el vecino mierdero, ¿ok? Están descuidando a Amazon. Mira lo que acaba de hacer Amazon. Amazon acaba de sacar Amazon Luna, que es la plataforma para tú jugar en línea, ¿ok?
Sí.
Con no sé cuántos juegos. Obviamente esta es una tecnología por pulir, pero ya Amazon ha demostrado que tiene el capital y la perseverancia para comenzar a trabajar esto. Además que tiene una capacidad en servidores brutal, ¿ok? El servicio de hosting de Amazon, por lo menos en Panamá, es uno de los más utilizados por precio, por calidad. Nunca se cae. Hay entidades del gobierno montadas en su página web ahí, etcétera. ¿Ok? Entonces, sacaron esta plataforma Luna para competir con la de Google, creo. Y yo me atrevo a decirte que de aquí a un tiempo se van a hacer con el mercado, y el mercado de los videojuegos, Gabriel, es más redituable que el entretenimiento. Deja mucho más dinero los videojuegos que hacer películas, ¿ok?
Sí, sí, pero...
Entonces los tipos están yendo...
Pero también es...
Por el área donde la gente quiere, o sea, por la música. Ya tienen Amazon Music, ahora tienen el tema de los juegos, ya tienen Amazon Prime Video. O sea, los tipos no son ningún huevón.
No, sí, pero yo creo que el apartado de los videojuegos, yo coincido con vos de lo que vos decís, porque es verdad, sobre las ganancias de la industria del videojuego son monstruosas, pero por ejemplo, perdón que estoy haciendo un poco de ruido, ahí está. Uh-huh. Pero por ejemplo, la industria de la música es una industria que, por ejemplo, la puede consumir un público muy amplio. Por ejemplo, una persona chica, una persona que es un preadolescente, un adolescente, y del adolescente para arriba hasta el anciano. La industria del cine también, porque, por ejemplo, tenés contenido para chicos chiquititos, para mediana edad, para adolescentes, preadolescentes y para tal. Pero la industria del videojuego es como que está en un... Yo, perdón, no soy el dueño de la verdad, pero creo que la industria del videojuego es una industria de nicho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo amigos de mi edad, de 41 años, que no les interesan los videojuegos. No les interesa. Y tengo otros que son fervientemente consumidores de ese tipo de contenidos y que, por ejemplo, el otro día me decían, che, loco, salió la Play 5, ahora no veo la hora de entrar a la preventa. ¿Me entendés? O sea, pero en cambio, cuando sale una película, me encuentro con un montón de gente más que me dice, quiero ver esa película. ¿Me entendés? Entonces, yo entiendo lo que vos me decís de la industria del videojuego, todo, pero creo que la industria del videojuego es una cuestión de nicho. ¿Me entendés? Vos fijate que el Switch, Nintendo, no, perdón, Switch. Oh, qué, ¡ay, qué mal que estoy! Nintendo Wii, cuando vio que se le estaba escapando la tortuga, ¿dónde se metió? Se metió en el mercado de la tercera edad. Cuando decía que es cierto, como viste que vos tenías esos controles que tenías que pegar a la raqueta o hacer como un símbolo así, como que tirabas una pelota, que decían que eran ejercicios para poder rehabilitar músculos. ¿Y dónde se empezaron a meter? Se empezó a meter en la tercera edad. ¿Recordás esas noticias, no? Como por ejemplo los abuelos, vos veías que jugaban con los nietos y el abuelo se sentía pleno porque se sentía con conocimiento de movimiento y no estaba chanchado, y veía como que era activo, que era importante, ¿no? Y se desvaneció. Se desvaneció como un papel que se quema.
Pero que fíjate, aquí está buscando, para que tú veas. La industria del cine genera 64 mil millones de dólares al año, en cifras del 2019. La industria del videojuego genera 120 mil 100 millones de dólares.
Sí, yo entiendo eso.
Prácticamente el doble.
¿Pero qué pasa? Vos cuando compras un contenido...
¿Por qué? No, pero es que independientemente de quién compra el contenido... Por ejemplo, me pasó con mi sobrino. Yo me traje a mi sobrino anoche porque estábamos pintando un cuarto ahí de un depósito que hicimos. Y me dice mi sobrino, tío, páseme la tarjeta para comprar no sé qué en Fortnite. Y yo le pasé la tarjeta y le compré una cosa como $15. Una
sí,
cosa
un skin, así. Sí.
Sí, entonces, ¿cuántos chiquillos hay así?
Muchísimos.
Y más, y yo por curiosidad yo le pregunté, ¿y tú cuánto compras esto? O sea, ¿cómo es la cosa? Entonces me decía, no, yo de vez en cuando, no sé qué, a veces le pido a mi mamá, no sé, yo en promedio como cuánto, como unos $20. O sea, imagínate, $20 por un chiquillo que no trabaja, no hace nada. Y multiplícalo por la cantidad de chiquillos que hay, ¿cuánto es eso? O sea, es una industria redituable. Obviamente, yo sé que hay gente que ya de la edad de nosotros y demás que no va a estar metido en eso, pero también, o sea, tú también te tienes que poner a pensar que, por ejemplo, Nintendo aún existe porque yo imagino que hay una cierta nostalgia de la gente por Mario.
Pero totalmente, Juan, pero sí, totalmente, te doy la razón. Yo no digo que, a ver, yo no digo, no, la industria del videojuego. No, tenés razón, totalmente. Lo que
por eso yo te digo que a mí me parece que esta gente de Amazon está enfocando donde es. ¿Por qué? Porque ellos están, parece que los tipos están donde está la plata.
Totalmente, eso no lo... A ver, no te sientas sorprendido. Sí. Más vale que van a estar donde está la plata.
Y fíjate que ellos han venido, tú sabes, porque todos recordamos los teléfonos de Amazon, las tabletas. O sea, ellos han estado de hace rato buscando una fórmula que le deje cierto beneficio extra a su actividad de entrega de paquetería. Y como aquí hemos dicho en este podcast, porque este tema no es nuevo, ya en el pasado hemos dicho que el futuro no va a estar en el hardware, el futuro va a estar en los servicios.
En los servicios, totalmente.
Exactamente. Y servicios, por ejemplo, como Office 360 y demás, el Photoshop en línea, todos esos servicios en línea van a ser el futuro. Es más, Gabriel, tú y yo vivimos, y ya que tenemos un poco más de edad, por allá por el 2008, algo que comenzó cerca del 2001-2002. Les recuento. Por esas fechas de 2001-2002 había una plataforma que se llama Napster. Napster revolucionó el mundo de la música. Porque antes, tú para comprar un disco, tenías que ir a una disquera y comprarlo, claro. Físico. Entonces, claro, el productor hacía una proyección. Bueno, yo puedo vender tantos discos, esto me genera ganancia, estos gastos, esta es mi imagen más o menos de utilidad, perfecto, dale cuero, vamos a grabar. ¿Por qué? Porque ya el tipo sabía cuánto se iba a ganar. Cuando entra Napster y comienza a repartir música de manera gratuita, resulta ser que las productoras dicen, hey, nos están matando el negocio, porque de ese contenido yo no estoy percibiendo un centavo. Al final le ganan la demanda a Napster, Napster cierra, vienen otros como Kazaa, como Ares, etcétera, etcétera, hasta el punto que la música, ¿ok?, dejó de venderse por el avance de la tecnología en capacidades de almacenamiento por CD y comenzó a comercializarse, pionero, Spotify, etcétera, servicios que por medio de una renta se podían hacer esto. Eso cambió todo el negocio para los artistas. ¿Por qué? Porque los artistas, ¿cuál era su vía de financiamiento? Concierto, disco. Pero al no haber disco,
no,
ya tú no tenías ingreso fijo.
Pero perdóname, ¿okay?, que te interrumpa. Era, ajá, era disco y muy de vez en cuando un concierto. Exacto. Ahora, con todo esto, los obligaron a hacer recitales y conciertos, como lo quieran llamar ustedes, y los tipos se tuvieron que poner la mochila y empezar a girar por el mundo. Porque yo, a ver, ¿vos te acordás cuando sacaba un disco un artista? No pongamos, no nombremos a nadie, ¿no? Porque no, a ver, podemos llegar a tocar la sensibilidad de algún oyente. Bueno, un artista al que ustedes imaginen. Le entregamos el cuádruple disco platino y el tipo había tocado en dos oportunidades en todo el año. Y en una capaz que fue en un estudio televisivo haciendo playback. O sea, el tipo armaba un disco y se llenaba de guita. Triple, exacto, cuádruple disco de platino, de oro, de plata. Que, porque te acordás que eran muy, muy normal esos galardones para las personas que transitaban el mundo de la música. Después, cuando pasó todo lo que vos nombraste de Napster y de todo esto, que es más, hay muchos que se olvidan. ¿Vos te acordás quién fue el impulsor del gran quilombo en Apple Music? ¿Vos te acordás quién fue?
No.
Yo sé si es quién fue. Metallica. Uh-huh. Metallica, uh-huh, fue el que armó el quilombo mal. ¿Y quién fue de Metallica el enojado, el impulsor, el que dijo yo voy acá contra Apple y juicio, todo? El baterista, Lars. ¿Me entendés? Pero vos fijate cómo es. Entonces, después de eso, Metallica tuvo que ponerse la mochila y empezar a recorrer el mundo como lo hacían cuando eran jóvenes, pero ahora lo tuvieron que empezar a hacer a los 40 años, ¿me entendés? Empezar a visitar México, Panamá, Venezuela, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, sí, Argentina.
Y se daba el hecho de artistas de bandas enormes. Claro. Que antes ni por locura visitaban tu país, ahora
ni que se les cruzara borracho por la cabeza, ¿me entendés? Entonces vos empezaste a ver que las bandas, porque, no, a ver, vos sí lo notaste, pero a la gente que nos escucha, ustedes imagínense que hay
muchos... Ahora, Gaby, falta, la memoria me falla y sé que los fanboys van a salir, falta una persona fundamental en esto. Esto no hubiese sido posible si Steve Jobs no hubiese convencido a las disqueras cuando sacó el iPod de vender las canciones a 99 centavos. ¿Por qué? Porque eso brindó la oportunidad de tener contenido accesible a las personas que luego se ramificó en un servicio de pago. Y hay que reconocer
porque
eso.
Porque Steve Jobs era un hijo, una gran puta, en el buen sentido, inteligentísimo. ¿Y sabe por qué pensó en la canción de 99 centavos? Te lo voy a decir yo. Porque yo me sentí muy identificado. A pesar de que no contenía dispositivos Apple. Cuando yo compraba un disco, yo compraba porque me gustaba la artística, capaz que me gustaban dos canciones, y me tenía que comprar un disco por dos canciones. Las otras 10 no las escuchaba nunca.
Exacto.
¿Me entendés? Entonces este tipo dijo...
Álbumes de un disco.
Claro, entonces este tipo
uno
dijo...
Uno bueno.
Claro, dijo, pará, loco, si yo tengo que comprar un disco por dos canciones, ¿por qué no vendo esas dos canciones y el resto del disco no? Es un tipo, un visionario. Es una mente brillante lo que hizo el tipo. Entonces, ¿qué pasa? A ver, ¿por qué todo el mundo está, a pesar de que cuántos años hace que ya no lo tenemos a Jobs? Un montón de años.
9, 10 años.
¿No? Un montón de años. Todo, a ver, yo creo que en nueve años, tiene que haber, no digo perdido la magia, pero tiene que haber ganado el carisma Tim Cook. Y no lo ganó. ¡No lo ganó!
Es que eran estilos diferentes. O sea, el Tim Boom.
Pero hoy día es la cara visible de él. Y no lo ganó. No lo ganó y no lo va a ganar nunca. Porque el tipo tenía otra visión. Eran otros tiempos. Sí, eran otros tiempos. Pero el tipo tenía cara. A pesar de que tenía millones de falencias. Porque como persona era un terrible turro. ¿Me entendés? No reconocía a la hija, o sea, un tipo malo, ¿me entendés? A nivel personal, porque no podés tener tanta mala entraña, loco, tenés un hijo, bueno, no podés ser así, ¿me entendés? Pero a visión, no le ganaba a nadie. No le ganó nadie.
Sí, el tipo, mira, el tipo no era capaz de escribir un código porque él no era.
No, sí.
Pero el tipo era un cerrador de tratos brutal, hermano, y un mercadólogo violento, o sea. Él armó la punta de marketing.
Pero totalmente.
Es más, en una ocasión promocionó un iMac, un dispositivo que no existía, y el tipo hizo el lanzamiento y todo, y la vaina no existía, solo para chantajear a la gente que lo volvieran a contratar.
El tipo era
no había sistema operativo, nunca, la caja estaba vacía.
El tipo era un genio del marketing. Si uno no lo quiere entender, es porque no lo ve. Y si no lo ve, pongo siempre, yo siempre voy a las bases, porque las bases no hasta el día de hoy no creo que me hayan defraudado. Cuando sacó su primer iPhone, abajo del atril, el tipo tenía 3 iPhones. Cuando veía que le crashaba uno, sonreía, bajaba, la gente aplaudía y levantaba el otro. Y cuando sabía el limitante de ese, bajaba y volvía a levantar otro nuevo. Luego de un montón de años descubrimos eso.
Exacto.
Es un tipo que tiene, a ver, es brillante. Sí, te escucho.
Ahora, Gaby, yo te decía eso. ¿Por qué? Porque así como el negocio de la música cambió, así también con la nueva salida de las nuevas plataformas de juegos, del PlayStation, del Xbox, a hacer ya dispositivos que no están abandonando los CD, ojo. Pero los juegos tradicionales están pasando a mejor vida poco a poco. Lo que viene es la fase de aumentar la capacidad de almacenamiento y que en muchos países siga el proceso de lo que es el aumento de fibra, de velocidades de internet a través de fibra o 5G, etc.
De fibra óptica, sí.
Y cuando esos planetas se alineen de aquí a 5 años, más o menos es el tiempo que yo pongo para que haya por lo menos en cada país 100 megas de bajada, un sistema estable, etcétera, etcétera. Cuando eso ya se dé y ellos puedan detectarlo, apaga la luz y la industria del juego y la industria de todo cambió. ¿Por qué? Porque ya tú no vas a necesitar un dispositivo en la sala de tu casa para jugar, para ver televisión, para ver noticias. No, ya todo va a ser móvil. ¿Qué es lo que está aguantando ahora? Uno, el tema de la energía. Tenemos un problema con las baterías. Tienen una limitante.
Sí.
Dos, el tema de la interconectividad, más en el tercer mundo. Y tres, en el tema de... Ya yo no creo que de los codecs, porque los codecs han avanzado tanto que inclusive transmitir, por ejemplo, videos desde Amazon Prime, Netflix y demás, YouTube, es algo tan rápido que ya eso ni siquiera los formatos de conversión es un problema.
Yo te voy a decir
entonces,
esto.
Entonces, todos los planes se están alineando, Gaby, para que nosotros tengamos una sociedad digital. Y cuando eso pase, yo te aseguro que Amazon va a estar preparado, porque los servicios van a ser el nuevo norte.
Mira, yo te voy a decir algo, para que vea que lo que vos decís es verdad. Te digo esto y dejo que desarrolles el tema. Vos viste que salió la Play 5, ¿no? A nivel mundial, se presentaron dos versiones. Una con lectora y otra sin lectora. O sea, la sin lectora es prácticamente un smartphone.
Más correcto.
Grandote. Un smartphone grandote. O sea, Sony ya sabe para dónde apunta el mercado del videojuego.
Y las dos tienen vainas procesadoras y tarjetas de memoria.
Sí, obviamente. Mira, el otro día estaba mirando un youtuber, que no recuerdo el nombre, que dio un ejemplo curiosísimo. Se basó en hacer un video en preguntas, ¿no? porque él se dedica a, por ejemplo, él tiene un apartado gamer bastante hard, ¿no? Bastante pesado. Y él empezó a recibir preguntas. A ver, yo sé que a veces la gente fanática a veces no mide los límites. Y empezó a decir, yo con esa plata me puedo armar una computadora, me puedo armar una PC gamer. Entonces el tipo que dijo, bueno, mira, muchachos, los presupuestos son estos para comprar la PlayStation, ¿no? Con lectora física tanto, sin lectora física tanto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si por este dinero no podemos armar una PC gamer. No te la puedo armar. No te la puedo armar. O sea, rompe los esquemas de una PC gamer.
No, y es que también hay otro tricky. Ahora que yo he estado un poco, tú sabes que yo cambié de dispositivo.
Sí.
Las compañías, los estudios, porque son estudios,
Sí,
ahora
por
no es disque
favor, perdona que
compañía.
te interrumpa. Perdona que te interrumpa. Contá la nueva adquisición también. Contá lo que va a contar y la nueva adquisición.
Ah, sí, bueno,
Dale.
yo me acabo de armar por motivos de trabajo, mi máquina era 2012, tenía un procesador Intel Core i7 de tercera generación. Y ya para ciertas tareas eran bastante lentos. Así que acabo de hacer una inversión de como $2.500 y compré una máquina, ¿okay? Con el procesador Ryzen, el último, uno de los últimos, 3.900, 64 GB de RAM, etcétera, etcétera. Capacidades de 4 TB de disco duro, tipo cosas, porque yo utilizo lo que es edición de video y ese tipo de cosas. Entonces, eso me obligó a tener que buscar información para ver cómo estaba, porque definitivamente en todos estos años muchas cosas han cambiado. Entonces, ahí me di cuenta de esto que te iba a decir. Y es que, por ejemplo, la industria de juegos, ya hay muchos estudios, como si fueran de cine, pero nada más para videojuegos. Entonces, ¿qué hacen los estudios? Mira la maleantería. Como ellos son los que crean los juegos, ellos para las consolas hacen como hacía Apple con iOS. Lo pulen de una manera que tú utilizas un iPhone, por ejemplo el iPhone 6, y tenía de que 1 GB de memoria de RAM y tú lo utilizabas, tú sentías que eso mínimo tenía 12 GB porque la vaina estaba tan pulida que tú no tenías, ¿cómo se llama?, queja, la interacción era buena, todo habría culo, no sé qué. Pero cuando lo sacan para PC, resulta ser que procesadores con mucho más capacidad,
Así es.
24 núcleos, 36 núcleos, 64 GB de RAM, no sé qué, no los corren. ¿Por qué? Porque como el negocio de ellos está en las consolas, ellos sacan juegos capados para las plataformas de PC. Porque si no, entonces, obviamente, por las capacidades que tienen las PC, van a poder mover gráficos mucho mayores a una potencia brutal y va a dejar de ser negocio el tema de las plataformas. Entonces es un negocio de lápiz y tuerda. Y tú teniendo un monstruo de computadora, está pasando con la tarjeta gráfica que acaba de sacar Nvidia, la 3080. La 3080 es un monstruo que mueve un tanque, pero de juegos que fueron creados hace 3 años y que lo único que lo están poniendo a correr es en PC. O sea, es como meterle un bazucazo a una hormiga. ¿Me explico? Porque ellos están optimizados para videojuegos, pero sus gráficas son de hace 3 años. Mientras que esta gráfica es una gráfica de nueva generación con poder para mover lo que quiera, pero resulta ser que no lo puede mover porque los propios estudios le han puesto limitante a los juegos para que estén reducidas sus capacidades. Entonces, es parte de las cosas que hacen los estudios para generar. ¿Por qué? Porque el público de las consolas es un público más joven y pasa lo que pasa con mi sobrino. El tema de que se compran más cosas en el mercado joven que en el mercado adulto. Y también que existe una realidad y es que ya menos gente está haciendo lo que tú y yo hacemos, Gabriel, que es pararnos frente a una computadora a buscar información. Ya casi nadie hace esa vaina. O sea, los que lo hacen por trabajo. Pero tú no encuentras a nadie en su casa parado en un escritorio haciendo una tarea, todos lo hacen en tablet, no sé qué. Hey, yo me siento viejo. Yo veo a los nuevos muchachos, yo tengo una sobrina pequeña y hace sus tareas ahora por Microsoft Teams desde el celular. Una vaina de loco, hermano. O sea, entonces,
Sí.
en realidad, lo que habíamos hablado de tu niña, parece que ya estamos dando los primeros pasos y quién sabe cómo estará cuando cuando la bebé esté grande, ¿no?
No, mi hija, te digo la verdad, utiliza todos los juegos a través de streaming. A ver, ¿cómo te puedo decir? Ella el otro día me decía, papá, ¿me puedo comprar estos skins? Bueno, sí, comprar lo que sé yo, bueno. Ella juega, bueno, un juego que se llama Roblox. Se ve todos los tutoriales, qué sé yo. O sea, están en otra órbita. Están en otra órbita, no nada que ver con nosotros. A ver, yo soy un poco más clásico. Por ejemplo, yo quiero jugar un videojuego, yo prendo la consola. ¿Entendés? Yo voy a mi Play, pum, prendo la Play, sí. Tac, tac, y listo. Y ella viene por ahí porque le resulta...
A mí me pasa una vaina, yo no sé, eso debe ser psicológico. Yo me siento mal cuando yo no estoy enfrente de mi computadora. O sea, yo todo lo hago en línea, pero lo hago enfrente de dos monitores.
Claro.
Yo tengo un iPad, yo tengo inclusive la MacBook Air, y yo no me adapto a utilizar eso móvil. O sea, yo tengo que estar enfrente de mis dos pantallas viendo todo, no sé qué, ya es un tema de costumbre.
Bueno, yo me pasa al revés a mí. Mirá lo que me pasa a mí. A mí me pasa que yo, a diferencia de vos, yo no estoy adelante del PC. Yo estoy adelante del smartphone o de la tablet. Y cuando me doy cuenta de que me rosqué mal, o sea, me pasé de rosca, como que empecé a exigirle una banda a los dispositivos y veo que no me están respondiendo porque estoy empujando el procesador al máximo, digo, bueno, listo, lo sigo haciendo en el PC. ¿Me entendés? O sea, yo al revés de vos. O sea, yo como que tengo todavía un alma joven, ¿no? No digo lo otro, que vos tengas un alma vieja, pero me entendés, como que arranco, pero cuando veo que los móviles me empiezan a dar limitante, me paso al PC y bueno, ahí termino el trabajo. ¿Me entendés? Pero si yo tuviera los móviles potentes, olvídate. Sí, te escucho.
Oye, quiero hacer un par de comentarios sobre el tema de los Pixel, ya que está pasando.
Sí, dale.
Bueno, yo primero pedir disculpas a la gente porque hemos tocado el tema principal casi de último, pero a mí me parece, y lo hago de un comentario sumamente positivo, estoy muy contento, que Google tomó la mejor decisión. Lamentablemente demoraron 5 generaciones. Competir en la gama premium, que antes no existía, ahora existe una gama premium, celulares arriba de $1,000, cercanos a 1,000, era un error, porque ellos no le propinaban un extra. Básicamente lo que hacían es coger el sistema operativo crudo y alégrate porque lo tienen. Pero no había un extra en cuanto a cámara, etcétera. Algunas generaciones, la cámara del Pixel, de verdad, la quisieron trabajar, pero no solamente con la cámara. Tú incentivas a la gente a comprar tu dispositivo. Así que lo lógico era brindar una opción más accesible al mercado, y eso es lo que han hecho. ¿Ok? Y lo otro es apostar por el 5G. Creo que eso es una apuesta que en este momento no le va a ser redituable. Sin embargo, comenzar a entrar a ese mundo le va a dar una pequeña ventaja frente a algunos competidores que tal vez no lo están haciendo desde ya, con dispositivos asequibles, ¿ok? Dispositivo no barato, porque $500 no es barato, ¿ok? Pero asequible es que no son de $1,000, 700, 800, 900. O sea, tú poner un dispositivo 499 o 599 con 5G es interesante la propuesta. La parte que me desilusiona es el tema de que no te dan extra. O sea, prácticamente seguimos comprando lo mismo de Nexus. El sistema operativo, sí, bien pulido, que es de Google y demás, pero no te da un plus que las compañías sí se han sabido explotar. Por ejemplo, hoy en día tú compras un Samsung y tú te vas a dar cuenta que ya eso es el problema que había antes de la capa de personalización, es historia, porque los tipos han sabido adaptar bien todas sus cosas, que nada crachea, que nada te da problema, que todo corre fluidito. O sea, es bueno el trabajo que han hecho las compañías. Entonces, han logrado una experiencia similar a lo que era tener un Android Stock. Entonces, ya, ¿para qué quiero el Android Stock? ¿Me explico? Entonces, es una forma de desincentivar lo que es ese mercado por parte de Google, ¿ok? Y la otra es el tema del diseño. Mira, así como la estética está presente en la vida de todos, o sea, tú ves, por ejemplo, el logo de Dunkin' Donuts y te llama la atención el tema de la tacita, los colores, no sé qué. Coño, ese estilo de pedazo de piedra, o sea, pisapapel feo con colores raros, o sea, yo creo que les falta un poco más de visión, de estar creando dispositivos con conceptos simplistas y meterle un poco más al tema de los acabados, al tema de meterle cariño a su marca. Me parece que ese es otro tema que lo va a afectar. Y último, en ese segmento donde ellos están entrando, porque no estaban, ahora están entrando, hay muchos competidores, algunos buenos, otros regulares, pero ellos no están entrando como una manzanita, no, no, no. Ellos están entrando a un mundo donde hay mucha competencia y esperemos que les vaya bien, pero de todos modos es un mercado extremadamente competitivo y me parece que si no saben mover bien sus cartas, se van a poder llevar otro chasco. Esperemos que no, pero por lo pronto estoy muy contento de que hayan regresado a ser una opción más viable. Para las personas que quieren un dispositivo con un sistema operativo stock sin que le dé tantos problemas, aunque cabe destacar, como bien adicionante, que ya muy pocos sistemas operativos dan ese tipo de problemas.
Bueno, mira, yo te voy a decir algo. A mí ese diseño que vos decís, ese tipo de ladrillo, no me es desagradable. Es más, cuando lo veo, identifico que es un píxel, así de nomás, ya me doy cuenta que es un
Feo.
píxel. Celebro que hayan sacado el notch, porque vieron que se dieron cuenta que podían haber hecho algo un poquito más estético en la parte frontal, con la cámara perforada, como dicen algunos, pero te voy a tener que tirar una mala noticia, Juan. Te voy a tirar una muy mala noticia. El precio, sí, es conveniente, pero yo veo dos errores. Uno a corto plazo y el otro también. Y uno dirá, ¿por qué me hiciste esta pausa? Pues me gustó, ¿me entendés? Pero yo veo dos problemas a corto plazo. Y te voy a decir cuáles son. Primero, no tenemos metida una tecnología 5G. O sea, yo me juego lo que no tengo, que el dispositivo, el Pixel 4 a 5G.
Pero lo están anunciando.
Sí, yo te digo en serio esto. No, no va, no, a ver, no le vas a sacar
Es clickbait, entonces.
¿cómo?
Es clickbait.
No digo clickbait, pero por ejemplo, a ver, ¿de qué me sirve, por ejemplo, si yo te digo, che, mira, tenés este auto que anda con luna nafta? ¿Y qué es la luna nafta? Es una nafta que está haciendo la NASA cuando viaje al 2045 a la luna, traiga un
Ah, ya
componente y
entendí.
saca el combustible. Pero sí, pero me lo estás dando ahora. Sí,
Ok,
pero
lo que tú estás diciendo es que tienen 5G, pero no hay ninguna red telefónica que
no va a
tenga
haber ninguna
5G.
red telefónica, va a pasar un
Pero
año.
eso pasó con LTE, eso pasó con
Bueno,
3.5, eso ha
sí,
pasado con todo.
pero cuando pasó no era la publicidad que se le está dando ahora. Ahora se le está dando mucho al 5G, 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 5G,
El tema,
y no hay
ok,
ninguna
también,
antena.
ahora que tú has dicho, hay que explicar por qué. Porque es que el 5G requiere de tecnología que para
Claro.
poder lanzarla quiere decir que yo tengo que descartar prácticamente toda la infraestructura que yo tenía vieja o instalar una infraestructura nueva con repetidoras nuevas, porque resulta ser que la tecnología 5G no tiene una cobertura tan grande.
No.
Entonces, en una ciudad, para poder tú mantener una cobertura decente, tienes que tener más repetidoras en un espacio pequeño. Cuando antes tenías, por ejemplo, 5, ahora vas a tener que tener 8, ¿ok? Para
Sí.
cubrir ese mismo espacio.
Sí.
Entonces eso requiere sostener la infraestructura antigua, más invertir en una nueva y mantener las dos funcionando. Entonces, eso, una empresa tres palitos tipo Latinoamérica,
sí,
no tiene la capacidad para hacer eso.
Totalmente.
Y evidentemente nos va a tomar, y le está tomando a Estados Unidos, y le va a tomar a China, y le va a tomar a todo el mundo, porque
totalmente,
eso es una manera más exclusiva de nosotros, esa adaptación, a no ser que ellos encuentren una manera, uno, de ampliar la cobertura de 5G, o dos, de no sé qué milagro, porque es que no entiendo cómo pueden hacer.
No lo van a hacer, por el momento no lo van a hacer. Entonces están publicitando dispositivos con una posible, no una posible, con la función de una posible cobertura, que ni siquiera están los planes de la instalación, de reactivar alguna infraestructura. O sea, es ¿cuánto hace que venimos escuchando el 5G? Vamos a ser sinceros, chicos.
Sí, hace rato, pero también en algún momento va a venir.
Sí, obviamente que en algún momento va a venir, pero estos dispositivos no se van a usar porque van a estar viejos. A eso voy yo. Y otro punto,
otro punto
que vos tenés que tomar muy en cuenta, Juan, que es lo que vos dijiste, la infraestructura de la vieja escuela Nexus, de la bajada de precio, de meterse en un mercado un poco más competitivo, de meter un poquito más la magia de los Nexus, me encanta a mí, me encanta, yo la disfruto muchísimo, pero también tengo que ser real y justo. ¿Por qué te digo esto, real y justo? El encargado de la magia, el encargado de la magia de las cámaras de Google, no está más en Google. Se fue. O sea, que estos terminales salieron con la... claro, salieron con la tecnología del tipo que laburó. El tipo que laburó se fue a la mierda. Qué casualidad que sucede lo mismo en Apple, que no recuerdo el nombre de este hombre, que era el diseñador de toda la línea Apple, de que era el que diseñó múltiples diseños ultra, ¿cómo decir?, maravillosos dentro de la empresa. Que es más, ¿te acordás que Apple había sacado un libro? ¿Te acordás? Que bueno, que estaba como un referencia punto a él, ¿no? Que era el que diseñó el iPad mini, este, el otro, el iPhone, pam, pim, pum, que después se fue a la mierda, que dijo, no, me voy porque quiero ampliar mi proyecto, pero no voy a dejar de colaborar con Apple. ¿Te acordás vos de esas palabras, no? Y se fue. Y supuestamente ahora Apple recurre a un diseño viejo. ¿A dónde está la colaboración? El tipo se fue a la mierda y dijo, chau, loco, pum, y me fui. ¿Y sabe por qué te digo esto y por qué lo mezclo con Apple? Porque él, saben lo que ustedes quieren, lo que yo les voy a contar, que él cuando en otros medios dijo el por qué se iba, una de las cosas de que él dio al por qué se iba era porque cuando estaba Steve Jobs, era un loco, era un desquiciado a nivel laburo, me refiero, pero estaba constantemente encima tuyo, diciéndote, no, no me gusta ese botón ahí, correlo 2 milímetros, no, no, y Tim Cook no, Tim Cook ni te daba pelota, no te daba bola, vos hacía y salía, le chupaba un huevo. El tipo se como que se sintió con falta de importancia dentro de la empresa y se fue a la mierda. El tipo, perdón, que trabajó las cámaras en Google, ahora se fue. Entonces yo quiero hacer una pregunta. Está bien, algunos me dirán, Gabriel, pero pará un poco, che, Juan, frenalo. ¿Qué pavada está diciendo? Los próximos Pixel, ¿van a tener la misma calidad de cámaras?
No, no, no.
El tipo se fue, dijo adiós, arrivederci, au revoir. Se fue, dijo adiós, adiós. Entonces, qué casualidad que ahora que el tipo se fue, bajaron el concepto de precios, haciéndolos bondadosos, diciendo, no podemos ser tan avarientos y regodearnos en la codicia y en la crapulencia. Bajemos los precios de los dispositivos. ¿Sabes por qué lo están bajando? Porque saben que a proyección a futuro pueden llegar a tener problemas en donde van a decir, che, loco, no me puedes cobrar, por decir algo, $1,000 que esto saque una foto de mierda o esto tiene una tecnología de cagarte.
No, y es que la mayoría de la gente no se lo va a poder pagar porque no quieran o no.
Exactamente.
La economía se ha contraído producto de la pandemia.
Así que ojo con eso, ojo con eso.
Y también que para producir, por ejemplo, un dispositivo cada vez es más problemático porque el stock en diferentes tiendas producto del tema este de los chips y la fabricación, etcétera, etcétera, se ha demorado a raíz de la propia pandemia. Lo que pasó con Apple, o sea, no tuvieron los chips a tiempo, los procesadores a tiempo, y entonces han tenido que retrasar el iPhone. Cuando toda la vida se había hecho en septiembre, ahora lo van a hacer, creo, pues, en otra fecha, en el próximo mes, sí. Este mes. No sé. Y bueno, efectivamente, pues esas decisiones comerciales se tienen que tomar, porque uno es llévate un clavazo no vendiendo un producto y haber hecho una inversión en producción y quedar sin retorno, o dos, bajarlo y tener algo de retorno. Sí. Pero como tú dices, o sea, los líderes de equipo son fundamentales. O sea, tú no puedes agarrar y sacar al capitán del equipo y esperar que todo vaya bien. Tú me estás diciendo que sacaron al tipo, definitivamente.
Lo sacaron, sí, lo sacaron, se fue a la mierda, chao, listo, me voy, chao. Y la misma excusa, no, me voy a hacer mi propio proyecto, la misma historia.
Bueno, la entonces, si no teníamos muchas esperanzas en el Pixel, con esta balde de agua fría.
Así que, después en el próximo podcast vamos a desarrollar mejor el asunto este de los dos diseñadores, ¿no? Uno que era diseñador ahora, de Apple y el otro en cámaras de Google, que se fueron a la mierda, que eran los dos exponentes más importantes dentro de la empresa. Sí, te escucho, Juan.
También hay que decir algo que se nos olvidó y que tú habías dicho mucho tiempo, y es que la diferencia entre el Nexus y el Pixel es que el Nexus era un dispositivo de desarrollo.
Claro.
¿Ok? Para hacer pruebas y demás. O sea, en realidad ese era su concepto. El Pixel es un dispositivo que quiere competir con una gente que es mejor que ellos.
Sí, es como que decís, el concepto ya está terminado. O sea, vos no podés mantener ningún vínculo de evolución y nosotros mantenemos la competencia en el mercado para apuntar al mejor competidor, que es la manzana. Y no le salió. Pero bueno, veremos a ver cómo le va. Veremos a ver cómo le va. Juan. Vamos a ir cortando, porque ya llevamos 1:38. Tuvimos picos de 20 y pico de personas conectadas. Ahora tenemos exactamente casi 17 personas en vivo. Así que
le agradecemos a todos. ¿En qué plataforma estamos?
Estamos en Castbox. En Castbox.
Ah, okay. Seguimos en Castbox.
Estamos en Castbox. Aquí en directo tenemos muchas personas en directo. Bueno, el otro día, no es por decirnos y tirarnos flores a nosotros, pero éramos el podcast que más estaba escuchando en directo en la plataforma.
Okay.
Y estábamos compitiendo con otros podcasters y un montón de cosas. Realmente
ha salido buena la plataforma, entonces.
Sí, sí, está saliendo excelente.
Y creo que en la plataforma, esa era la plataforma donde la gente podía chatear.
Exactamente, sí, acá tenemos los chats, la gente nos saluda. Realmente estamos muy contentos con este producto que estamos disfrutando. Así que bueno, Juan, por favor, da tus redes sociales para que la gente te siga y ya culminamos con nuestro podcast del día hoy, miércoles.
Bueno, ha sido un placer. Mi nombre es Juan Silvera. Me encuentran en Twitter en @juansilvera12. Nos vemos en una próxima edición y saludos a todos. Pasen buena noche y gracias por su audiencia.
Así es, gente. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo por esta parte. Y bueno, nos vamos a dar cita el próximo miércoles aquí en Castbox, como estamos haciendo habitualmente nuestro podcast, 12 de la noche, día miércoles, territorio argentino, un podcast de tecnología donde dialogamos, charlamos, hacemos un montón de debate, presentamos productos. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y saludos. Nos vemos, chao.